Y entonces Juan Dapo fue a Estados Unidos a inundar esa vaina y volvió a Colombia a que llegara el frío, porque estaba haciendo un clima lo más de chusco en Bogotá. Llegó Juan Dapo y comenzó a hacer frío.
Marica, hoy sentí frío en mi apartamento y eso creo que nunca me había pasado.
Marica, anoche yo estaba cagándome de frío y es culpa de Juan Dapo.
¿Porque extraña el calor de mi cuerpo?
Principalmente. Es bien sabido que sí, lo hemos hablado bastante, Juan Dapo.
Sí, a veces es incómodo.
El frío de mi cuerpo pregunta por ti
y no sé dónde estás. Pero sí,
ay, sí,
nos hiciste volví. Falta, Juan Dapo. No, mentira, me no lo hizo, que... pero pues, ¿eh?
Ay, yo sé que sí. Ay, como, ay, Juan Dapo no tiene corazón. Ay, 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 pero Juan Dapo hubiera dicho
capítulo,
esto.
Maldito. Pues, no, claro. No vuelvo a decir lo que pienso realmente.
Pero lo que no entiendo es, usted lo editó, Diego. O sea, usted pudo haber quitado eso y ya.
Sí, pero no pensé que Juan Dapo lo fuera a escuchar.
Ah, buen punto.
Pues claro, control de calidad.
Contróleme esta.
Pues eso fue lo que hice, básicamente.
Estaba mal parido.
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como que el portador de los 10 anillos vuelva después de ausentarse. Otras cosas ñoñas como... ¿Qué pasa, Diego?
No.
Otras cosas ñoñas como la búsqueda de la identidad, otras cosas ñoñas como las artes marciales, otras cosas ñoñas como este género del wuxia, como se diga, otras cosas ñoñas como la representación, otras cosas ñoñas como el chi, otras cosas ñoñas como el multiverso, otras cosas ñoñas como, qué sé yo, Mephisto. De repente ese es Mephisto. Porque hoy vamos a hablar de la última película del universo cinemático de Marvel, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. O como es conocido en España, Diego.
Anillo de honor. ¡Qué asco!
¿Eso no fue un escándalo policíaco en Colombia?
No, ese era de deshonor. Ese era de deshonor.
Ah.
Throughout my life, the Ten Rings gave our family power. If you want them to be yours one day, you have to show me you are strong enough to carry them.
Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
No, bien, bien. Feliz de que haya vuelto, Juan Dapito. Se le extrañó. Se le extrañará aún más cuando vuelva a editar.
¿Será? Nah.
Yo creo que sí.
Y con Boris, ¿qué más, Boris?
Buenas. Bien, gracias. Muy pecho todo. Muy lindo.
Ah, bueno, correcto. Gracias. De su casa.
Sí.
Okay.
Bien.
Bien. Diego y Boris son @alefrito y @cefrero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que para comunicarse con nosotros pueden ingresar a estupidonerd.com/contacto y ahí encontrarán nuestras redes sociales, nuestras maneras de escribirnos y tal. Recuerden también que si quieren contenido extra pueden visitarnos en Patreon, en patreon.com/estupidonerd. Tenemos material exclusivo para ustedes de cada capítulo y un capítulo al mes que no va a escuchar nadie.
Que no va a escuchar nadie.
Como este podcast no lo va a escuchar nadie, sino solo los que están en Patreon. Ah, es completamente exclusivo para ustedes. El mes pasado hablamos de Cruella y el mes antepasado hablamos de Whiplash. Uh-huh. Dicho todo esto, don Boris, ¿cuál es la ficha técnica de Shang-Chi?
Bueno, pues, Shang-Chi, la 25ª película del universo cinematográfico Marvel, y que es la primera historia de origen desde la cuarta fase del universo Marvel. Es también la primera película de origen desde Capitán Marvel, porque Black Widow no vale como historia de origen.
¿Pero sí como historia asiática o tampoco?
No.
Pues digo, por Scarlett Johansson.
Sí. Pero sí es una de las películas como de uno de los personajes menos conocidos de Marvel. Shang-Chi no es que sea el el gran hit, es incluso menos conocido que Guardianes de la Galaxia en su momento, que también era un grupo completamente desconocido. Sin embargo, aunque este personaje no es muy conocido, en 1980 Stan Lee propuso o una película o una serie de televisión del personaje, y como Shang-Chi está inspirado en Bruce Lee, entonces dijo, ¿por qué no le damos este papel a Brandon Lee, el hijo? Pero pues al fin no surgió la idea. Y hablando de gente, Ang Lee iba a producir la película de Shang-Chi por allá en los 2000, cuando Paramount todavía tenía los derechos de este personaje, pero el tipo terminó haciendo ese desastre llamado Hulk en 2003. Entonces Marvel dijo, y tal vez si quitamos a Stan Lee y le decimos que no, gracias, y llamamos a alguien más.
Ang Lee. Stan Lee siguió ahí hasta que murió.
Claro, siguió ahí. Sí, entonces a Ang Lee dijeron, quitemos a Ang Lee porque ese señor no es bueno.
La Hulk de Ang Lee hace que la Hulk de Edward Norton sea buena.
Imagínese.
No.
Que
sea menos mala.
Bueno, listo, que sea menos mala, pero mucho menos mala, es que le dan Lee, se da la garra. Sí.
Pero bueno, esta película comenzó el rodaje en marzo de 2020, justo cuando detonó la pandemia, y pues pensaron que iban a tener que suspender todo, pero el gobierno de Australia les dijo, pueden seguir grabando aquí con unas condiciones muy específicas. Entonces en julio de 2020 retomaron las grabaciones, terminaron en octubre y les fue muy bien, no hubo ni un solo caso de COVID. Entonces fue como uno de los éxitos y que ayudó a que otros estudios comenzaran a grabar con unas condiciones de salud bien importantes. Esta película es como el inicio de muchas cosas. Es de las primeras películas que comienza a abrir la cuarta fase, que pues usa un personaje poco conocido y que también usa actores poco conocidos. El protagónico, Simu Liu, el tipo nunca había hecho un protagónico en nada. Había hecho incluso fotos de stock.
Sí, genial.
Fue muy gracioso. Y la que hace el papel de la hermana de Shaling, la actriz se llama Menger Shang, nunca había actuado en nada. No había salido en nada. La página de IMDb de ella es como Shang-Chi, ella. Y me pareció cool. Pero además es una película toda como de corazón, porque tanto esta actriz, Menger Shang, como el que hace el mandarín, Tony Leung, los manes entrenaron de verdad artes marciales duro para las escenas de pelea. El man que hizo del mandarín no tenía que hacerlo porque el director le dijo fresco que sus escenas de pelea van a ser solo con CGI y con dobles. Y el man dijo, pues no, hijo de puta. Y se puso a entrenar duro. Y la actriz, Menger Shang, se volvió una dura usando la cuerda dardo. Tiene unos videos en Instagram donde al principio no sabe usar esa mierda y al final es tremenda killer, estuvo muy, muy cool eso. Y Awkwafina, no Sextina Awkwafina, sino Awkwafina Marvel, entrenó también arquería para el papel, o sea, se esforzaron. Este man, el protagónico, Simu Liu, el man ya sabía taekwondo y sabía gimnasia, pero el man además entrenó tai chi, wushu, muay thai, krav maga, jiu-jitsu, boxeo y hasta pelea callejera. El man se metió en el papel. Y también es la primera película en mucho tiempo en Hollywood es la primera de Marvel que tiene un personaje asiático, y es la primera en mucho tiempo de Hollywood que el personaje asiático no lo hace Scarlett Johansson o un actor hombre blanco, que también es bastante meritorio. Sí, es como un aplauso para Marvel, que está rompiendo los estereotipos de Hollywood aparentemente. Y algo que me pareció también muy cool, que creo que es una primera vez pero no estoy del todo seguro, es que es, entre lo que yo recuerdo, la primera película en la que una de las escenas de persecución se hace en un carro eléctrico.
Yo creo que nunca me fijé.
Yo sí me fijé porque cuando ellos llegan al carro, el ruido del carro, pero además cuando lo muestran por primera vez, es un BMW iX3, tiene cargador, tiene la estación de carga ahí. Y me pareció coqueto que sea como un carro eléctrico, pues chusco. Me pareció muy chusco.
Pues igual es que es como 2024, ¿no?
Es 2024 en teoría. 2023, sí. 2024.
Pero de todas maneras hay muchos carros a gasolina y motos y vainas. Entonces que aparezca un eléctrico, pues lindo detalle.
Teso.
Chévere. Ok, y ahora vamos con Diego Argüello y la leyenda de los 10 tropos.
Uy, marica, yo tengo como 4 o 5, pero bueno, vamos a ver. De primerazo tenemos un tropo que se utiliza muchísimo en las películas de superhéroes, que es el de el poder de la orfandad. ¿Sí? Es requisito para ser poderoso y para ser heroico el ser huérfano en alguna medida. Entonces eso es vital. Tenemos un tropo que me inventé, o pues no sé...
Todos los tropos se los inventaste,
pero,
Diego.
Pero me gusta decir que hay unos específicos que yo me inventé porque son como los más originales, ¿sí? Que es el twist del comic relief. Que es como hay un personaje que uno cree que va a ser el comic relief y resulta que no, que el comic relief es otro. Y eso pasa con el personaje de Awkwafina. Porque normalmente Awkwafina suele ser el personaje comic relief en las películas en las que sale. Pero en esta película hay otro personaje que es el verdadero comic relief. Y ella pues se hace chistes y todo, pero termina teniendo un papel más serio que el que parecía tener al inicio. Entonces es el twist del comic relief. Tenemos un tropo que se llama el nazi sobre dinosaurios. Este tropo habla acerca... Es muy importante, déjenme lo explico.
Y este no se lo inventó, pero ok.
Este no me lo inventé porque nazi sobre dinosaurios viene de la película Iron Sky 2. Iron Sky es la película esta en la que se supone que los nazis después de la Segunda Guerra se van al lado oscuro de la luna. Bueno, Iron Sky 2 es la película en la cual los nazis realmente van a encontrarse con el Führer, que está en el centro de la Tierra, en un mundo que nadie conoce, pero que ha estado ahí desde épocas milenarias, en donde hay dinosaurios y lo primero que se encuentra es a Hitler montado en un tiranosaurio. Entonces, es el tropo de nazis sobre dinosaurios porque es este mundo extraño que nadie sabe que existía, pero está desde épocas milenarias aquí en la Tierra.
Ok.
Nazis sobre dinosaurios, ¿sí pillan?
O multiverso, pero ok.
No, nazis sobre dinosaurios. Pero es que no es un universo alternativo. Era un lugar escondido en esta Tierra. Sí, señor.
¿No se combina eso un poquito con el tropo de dónde hijo de putas estaban estos antes?
Ah, sí, es lo mismo.
Ah, sí.
Que es una de las
cosas... En Chito no sea sapo.
Que ese tropo se mezcla con este segundo... Para mostrar que igual esta película es muy similar en cuanto al efecto que tiene en el universo Marvel con Black Panther. Porque pues en Black Panther estaba Wakanda, aquí estaba Taolo, es que se llama el lugar, creo.
Tulua.
Y aquí también la otra cosa que está es el... Es como una clase de cultura para el hombre blanco. Es como eso es... Tener una cultura ancestral. Eso es tener una cultura de la cual sentirse orgulloso. No lo que sea que tú crees que te hace sentir orgulloso, hombre blanco. Que eso no lo mostró bastante Black Panther. Y aquí nos lo muestra también bastante Shang-Chi. Y es esta idea como de, aquí sí hay algo para representar. O sea, lo que Juan Dapo decía, la representación. Bueno, hay una representación grande y significativa en la película.
Creemos. O sea, ya es cuestión de la gente,
sí.
Gina, decir si están bien representados o no.
Completamente, ¿no?, de acuerdo, pero pues digamos que...
Parece.
En el mundo de Tuluá, muchos de esos animales sí son animales de historias ancestrales chinas y de mitología china y todo esto. El zorro de las nueve colas.
Eso es un Pokémon, Diego. Es un Pokémon.
Ninetales y Vulpix.
Exactamente, sí, Ninetales, sí. Y Vulpix. El león achatado. El
Arcanine.
El caballo dragón con cara humanosa.
Claferry.
Todos estos animales. Además que Pokémon es japonés, ¿no? Entonces todo está muy... Pero sí, de ahí salen muchas de las cosas. Entonces está toda una cultura que se está mostrando por ese lado.
Faltan como 7 tropos.
No, faltan 6. Van 4. Hay un tropo importante. Y es el tropo de... ¿Se acuerdan que nosotros hicimos esto? ¡Ay, qué chistosos éramos! ¿Sí, el de, ¿se acuerdan que nosotros hicimos esto y la gente lo odió? ¿Y la gente se nos vino encima cuando hicimos esto en una película pasada? Bueno, vengan, nosotros mismos nos burlamos de eso que nosotros hicimos para que ustedes vean que ahora nosotros somos cool. Entonces está ese. Ese es el quinto. Está el tropo de El Camino del Héroe. Esta película sigue tal cual El Camino del Héroe que Campbell dijo que tenía Star Wars y que tenía Harry Potter y que tenía El Señor de los Anillos. También está acá y está calcadito porque pues es una película de superhéroes, entonces obviamente va a tener eso. Yo no le pego a las mujeres porque hay una pelea en la que Shang-Chi se niega a pegarle a... Bueno, pues, pero pues no es tanto porque es mujer.
Y técnicamente, Ohana significa familia.
Sí, me gusta más ese. El tropo Ohana significa familia. Eso está bueno. Está el tropo de... ¿Siete?
No sé, esos dedos son 7.
¿Cuántos he dicho en el relleno?
¿Cuántos años?
¿Cuántos he dicho en el relleno?
Que sí.
Ay, pues puta, si me van a hacer decir 10, por lo menos yo me voy a contar, malparidos. Está el tropo de el gran mal inconcebible. No voy a explicarlo más allá de que existe el tropo de el gran mal inconcebible, que es un mal mucho más grande de lo que se esperaba.
Yo tengo otro tropo, pero es spoiler, entonces no lo puedo mencionar.
Yo sé, eso pasa.
¿Está
mucho.
Ese?
Está el tropo de...
Esto está hecho para vender juguetes, ese.
Yo digo que este más que... Este el tropo, no, este es... Más que para vender juguetes, esto está hecho para el público chino. Para darle gusto al público chino.
Sí. Sí, eso se mezcla un poco con el... Esto es cultura, pero sí es. Claramente... Es casi como si Marvel hubiera dicho, yo sé que nosotros también somos Disney, pero y si le mostramos a Mulan, más o menos, más por donde debieron haber cogido. Y un último tropo de que el graffiti es cool. Una forma que usaron en la película para mostrar que ahora había un avance en una institución arcaica y todo eso fue llenar a mierda de graffiti. Que eso se usa en Spider-Man Into the Spider-Verse y un montón de cosas. Como el graffiti hace que las cosas sean más cool. Listo, ahí están mis 10 tropos.
Entra un poco justo.
No, es 100% de dinero y lo usan un montón. Lo defiendo.
Ok, esa fue la ficha técnica y los sufridos 10 tropos. Fueron más o menos sufridos, depende de cómo Diego edite el capítulo.
O más o menos bueno, tropos parte, porque no contamos.
Esa parte no la voy a esa parte no la voy a editar. Va a quedar así para que todos suframos con ella.
Ok. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con todos los spoilers de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. I gave you 10 years to live your life. Now you see me rise. And where did that get you? Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos nos cuenta la historia de Sean, quien se cambia el nombre para huir de su padre, de Shang a Sean. Está huyendo de su padre.
Más que Shang, Sean es como de Sean a Sean.
Sí.
Sí, es como de Sean a Sean.
Sí.
Sean, Sean. Mi chino mandarín no es muy, muy bueno.
Ese curso de Duolingo no está dando frutos.
Es que yo me fui más por el cantonés.
Es mejor.
Entonces. Sí.
Pues no sé, sí, claro. Yo le entendí perfecto lo que dijo. Yo creo que le salió muy bien.
Gracias. ¿Quién está viviendo en Estados Unidos? Porque está escapando de su padre, que es el portador de los 10 anillos, que podían ser 2, porque es, o sea, lo de los 10 es como por pegarlo a los cómics, porque de hacer 10 cosas distintas, más bien poco. Y quien enloqueció, porque su madre, pues su esposa, la madre de Shang-Chi, muere y vuelve a formar esta sociedad secreta que es criminal y asesina. En medio ellos se reencuentran y su padre le dice que tiene la forma de volver a traer a su madre, que realmente no estaba muerta, sino está encerrada en su tierra natal, Tuluá, Talo, ¿sí? Y Shang-Chi y su hermana se dan cuenta que su padre está cucú, porque los muertos no hablan, y ellos van a Talo primero, ahí tienen la preparación y se llenan, se ponen su uniforme y tal, para tener el enfrentamiento con su padre, que representa como el cariño y todo, y toda la obsesión desbordada, ¿no? No parece ser un mal tipo después de que se casó, parecía que se había redimido y había aprendido, pero apenas muere la esposa enloquece otra vez y tienen que pelear con ellos. Y en una pelea súper emotiva, Wenwu pierde la vida y Shang-Chi pues se queda con los 10 anillos y se acaba la película. Ah, sí, y hay un monstruo que va a destruir el mundo y que come almas y que... Ok, sí, sí, y eso. Y al final lo matan. Y ya.
Pero que tiene que
existir. A los 5 minutos.
Si ese monstruo no existe, entonces el papá es el malo y tocaba era que hubiera un mal más grande para redimir al papá.
Pero
es más o menos ridículo. La razón para meter a ese bicho.
Pero es aquí donde yo vengo con el tropo que no le pude decir antes porque era spoiler. El tropo Marvel por excelencia, el villano de la semana.
Sí, ese es 100% villano de la semana.
Entonces, si le ponían un poquito más de trasfondo, sería importante. No, este se va a acabar y ya no va a importar nunca más. Jamás.
Este es tan el villano de la semana que se llama el devorador de almas porque ponerle un nombre era ya mucho trabajo. Sí. O sea, ¿y la otra qué hace? Protege, y es grande. La gran protectora.
Sí, les pusieron el nombre directamente con lo que hacía. El devorador de almas que hacen toda la película. Devora.
Primero, nada.
Almas. En el rato que aparece, promete. Devora almas. ¿Y la protectora qué hace? Pues protege.
Sí.
Y ya. Pues, marico, pues van al punto. También es que ustedes, ¿qué le piden a la vida? ¿Qué quería? ¿Que llamara a Carlos?
Sí,
Don Luis.
¿Don Luis?
Orlando, sí. Orlando el dragón mágico. Sí, no funcionaba. Si es que ustedes, ¿qué esperaban que esta película iba a tener? ¿Qué? ¿Semiótica? Como ya... espiritualidad, ya, señores de China, ya les dimos su película, ya déjenos... Ya no pidan más, ya traigan antes avaricia.
Bueno, comencemos hablando de algo que me pareció a mí bastante chévere, y luego vamos a los personajes, que son las peleas. Luego vamos a los personajes, y luego terminamos con el final, que es un poco extraño. Y hablamos de esto, de este miedo que tiene Marvel a hacer un final un poco... No, el mundo no tiene que estarse acabando cada 8 días, o sea, chill. Pero, porque a mí me parecieron muy tesas las peleas al principio, como en la primera hora, casi que hasta que llegan a Talo, que son peleas muy físicas, de mucho arte marcial, de muchas peleas como un poco...
el tigre y el dragón.
A lo Jackie San, el tigre y el dragón. Como sí.
Marvel presenta el tigre y el dragón.
Este género de películas como super orientales, en las que los mismos objetos se vuelven defensa y arma, como la chaqueta, giran, la pelea en el bus, en el Transmilenio es una putería.
Pues marica.
La pelea en...
En el rascacielos también.
En Madripoor nuevo, como se llame, es una putería. Todas esas peleas son una chimba. Y cuando llegan a tener los 10 anillos, se vuelven peleas, como dicen en la película de Kamehamehas.
Sí, en un punto cuando Shang-Chi tiene los anillos, hace un Rasengan a lo Naruto y es como, ¿va a matar al papá con eso? No, y se arrepiente, es como, ¿para qué lo hace? ¿Para chicanear, perro?
Pero a mí me gustaron también esas.
Es que...
A mí
es
también
que,
me gustaron, o sea, que... es otro tipo de pelea, es otra vaina. No estoy comparándolas, pero digo, pero igual me gustaron la forma como Shang-Chi termina derrotando a la devoradora de almas o lo que sea, y la pelea que tiene con el papá cuando ya cada uno tiene como 5 de los 10 anillos. Esas me parecieron muy cool, a pesar de que sí, es otra cosa completamente distinta, pero igual me parecieron bastante cool.
Pero es que ¿sabe qué fue lo que yo sentí? Pasé de las peleas tan buenas tipo Daredevil en Netflix, que esas tenían unas peleas ni las hijueputas de tomas largas del putas, pasaron a peleas Agents of S.H.I.E.L.D., que son lelas y tontas. Entonces, no sé, yo también coincido con lo que dice Juan Dapo. Las peleas eran muy emocionantes porque eran artes marciales y eran muy cercanos. Y sí, tenían cierto poder, tal vez, pero eran personas. Me parecía cool. Después ya simplemente paguemos esa licencia de After Effects y metámosle todos los brillitos y huevonadas que podamos. Y deja de parecer una pelea de verdad, porque sí es una pelea de Kamehameha, es como la pelea de Harry Potter contra Voldemort con la varita. Qué pelea tan estúpida y tan aburrida, después de todos los poderes y todas las cosas que pueden hacer con magia. Aquí es como Kamehameha, gané, chao.
Pero de nuevo, no siento que se compare.
Por eso mismo, porque no se compara, es que son tan distantes que son chocantes.
No siento que se compare las peleas en Talo de Shang-Chi con la pelea de Voldemort y Harry.
Sí, tiene razón, la de Harry Potter tenía mejores efectos especiales.
Mágica, no estoy para nada, en eso sí no estoy para nada de acuerdo. No en lo de los efectos, sino en la pelea. La verdad, a mí sí me parecieron entretenidas las peleas en Talo. Sí me siguieron pareciendo que
eran entretenidas. Pueden ser entretenidas.
Me pareció que eran entretenidas, lo que pasa es que eran muy distintas a las otras. Pero igual me parecía que tenían todo el sentido para lo que estaban contando en la película, además. Entonces,
a mí no.
A mí, yo las compro 100%.
A mí... Son entretenidas, pero son... O sea, pueden ser entretenidas, pero son genéricas, porque sí, es lanzarse rayitos, en este caso, anillos. Mi problema con las peleas al final, ya después, ya pensando la película, porque igual uno ve la puta película y sale emocionado, o sea, no voy a negar esa mierda. Pero mi problema es que... Un poco lo que me vende la película en el primer rato es que Shang-Chi va a ser un peleador físico muy teso. Y que Shang-Chi se va a volver este peleador de artes marciales muy habilidoso, que va a poder superar a su padre que tiene los 10 anillos. Y al final eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que él también tiene poderes. Entonces, todo lo que pasó y toda su habilidad de pelea mano a mano, de pelea melee, se vuelve solo valiosa para pelearle a los minions, para pegarle a la gente, al ¿cómo se llaman? A los malos de las tortugas ninja, para pelearle a la gente sin rostro, porque al villano grande, pues esto que me contaron no importa porque yo tengo que usar el mismo poder que usa él.
Sí, yo siento que fue una... Es cierto, coincido que es una oportunidad desperdiciada, por eso yo amo el final de Metal Gear Solid, de PlayStation, porque uno, claro, uno recoge armas, todo tipo de juguetes y maricadas, y al final la pelea contra el villano es uno a uno, sin armas, a las manos, igualdad de vida. Es como que chimba. Aquí yo quería ver eso. El tipo, se supone, en esa breve secuencia de entrenamiento que la tía le estaba explicando cómo pelear, como la mamá, y como severo, al final no importa, no importa, ya jódase.
¿Cuál no importa? ¿Ustedes qué película vieron? Porque el man logra aprender a pelear, porque el man logra aprender las cosas de la mamá y logra aceptar que tiene las dos formas de pelear en sí, que no es solo lo que le enseñaron en el coso de los 10 anillos, sino también todo lo que le enseñó la mamá. Es que él luego puede hacer exactamente lo que hizo la mamá, que era poder pelear a la par con el papá. Vale. Y asimismo poder pelear contra el poder de los anillos.
Sí.
Y hacerse de ellos. Pero cool, ¿por qué hasta ahí? Hasta
pero
ahí.
El Kamehameha, porque es que el Kamehameha es tonto y barato y efectivo y colorido y chimba, pero no, o sea, pero lo hemos visto en todos lados, como Iron Man lanzándole poderes a Thanos, ese poder ya lo hemos visto, eso es arrastrar el poder de Marvel. Cuando este man, no sé, yo siento que ese final de pelea ya lo había visto y Shang-Chi me estaba mostrando una nueva forma de pelear,
sí. Sí, a mí me pareció el final muy al estilo Suicide Squad, la vieja. Le pusimos una bomba bajo el suelo, la explotamos y ganamos después de tener un villano súper poderoso. Y es como, ¿pudieron haber hecho eso desde el principio? Entonces con Shang-Chi, tanto la pelea contra el papá como la pelea contra el dragón, es como, ¿en serio? ¿Pudieron haber hecho eso desde el principio?
Pero no.
Sí, o sea, es que la pelea contra el papá, yo sentí que le faltó más pelea a Meli, uno a uno. Que se muestre lo que es, porque si el papá lo jodía mucho para que entrenara, para que fuera fuerte, pues venga, uno a uno. Y creo que eso pasa mucho con las películas orientales, con las películas de Bruce Lee y Jackie Chan. Es como, al final es la pelea uno a uno para mostrar lo que sea que quieran mostrar. Y a mí me pareció que faltó eso, que faltó más ese elemento de pelea. Y luego uh-huh. contra el dragón, mierda, que Awkwafina lo dejé super herido con una flecha cuando llevaba un día aprendiendo. Es como fuck, Deus Ex Machina, ridículo.
Pero no lo dejó super herido, lo que hizo fue evitar que se comiera en ese momento el alma de la protectora. Eso no es dejarlo super herido.
Pero pues prácticamente la pelea se definió.
Hablemos de ese final, Áutica. Vale. Porque creo que todo un tema ahí con lo del gran devorador de almas de 5 a 12.
Entonces, volviendo, sí, siento que las peleas, sí es cierto, al principio eran muy divertidas. ¿Y sabe también qué me dio piedra? Me vendieron mucho la pelea de Wong contra la abominación y no sirvió de mierda. De mierda.
A mí me parece genial.
No, fue divertida, pero es que duró 6 segundos y es como...
Marica, era una pelea entre Wong y Abominación.
Por no eso tú.
Si duraba más de esos segundos, era Abominación aplastando a Wong, güey.
Pues venga.
Tenía que ser Wong haciendo algo por el estilo o no iba a haber pelea.
A mí me gustó la decepción. Esa, como que cuando llegó el momento, yo dije como, marica, esto va a ser de verdad muy jueputamente teso. Y fue como el tráiler.
Sí.
O sea, no hay más. Sí. Y luego darnos cuenta de que son amigos, compadres, compañeros, no sé.
Que eso también que ya lo hemos visto en Thor Ragnarok.
Que Wong en sus ratos libres como que va a peleas ilegales mágicas. Al parecer, ese es como su parche.
Pues escucha a B. Jones.
Yo creo que Wong está también haciendo su propio equipo de Vengadores. Que esa es la razón por la que se va a ir en Spider-Man. O sea, esa es toda mi teoría hasta ahora. A reclutar a Mephisto. Pero sí, igual las peleas son muy tesas, muy chimbas.
De acuerdo.
O sea, sí. Las uno a uno en casi toda la película son bastante chéveres. Y algo que me gustó mucho fue que en esta película, esa falta de físicas que le critiqué a Mulan, ustedes no me escucharon porque el capítulo no lo hice yo. Pero esa falta de físicas que tienen cuando utilizan el chi, aquí un poco me gustó porque solo eran momentos específicos cuando los peleadores de Talo lo usaban, cuando lo usaba la mamá, era solo en momentos muy específicos y muy bien coordinados que se notaba que estaba como...
Como el tigre y el dragón.
Teniendo un estilo de pelea diferente, como en el tigre y el dragón. Y no todo el hijo de puta tiempo que, no, que en Mulan era como... La gente se cae para arriba porque utilizan el chi, sea como sea, no me importa. Sí. Aquí era...
Otra técnica. Otra película muy por el estilo, que es Hero. En esa sale el que hace del papá de Shang-Chi. Esa es una de las películas de artes marciales en las que él sale. Que es muy por el estilo y es muy tesa. Hero me pareció muy buena.
Sí, pues que las peleas son muy buenas. La pelea en los andamios, que me pareció curioso. Aparentemente esa ciudad, Madripoor, como sea, esta ciudad, Las Vegas de Asia, tiene mucha plata, pero los andamios son de bambú y son la cosa más insegura del mundo. Vale,
okay. Yo quiero pensar que es la referencia a una pareja explosiva.
Puede ser, sí. Lindo homenaje. O sea, es lindo homenaje.
Lindo homenaje.
Pero esa pelea estuvo del putas. Luego, la pelea de Shang-Chi contra, no sé, personaje enmascarado que nunca se resuelve quién es. También la es una putería esa pelea. La pelea contra la hermana es corta, pero también es buena.
Y ese patadón que le da la hermana es una delicia.
Es bueno. Uf. Sí. Muy tenso. Entonces, sí, las peleas son muy buenas, pero definitivamente la mejor es la del Transmilenio. Es...
Sí, sin duda. Sin duda, para mí esa es la mejor.
Peleota, güey, puta.
Toda la escena es muy tesa, porque Awkwafina es divertida sin ser fastidiosa. Uh-huh.
Y yo creo que eso aplica para ella a lo largo de la película en general. Es como...
Sí.
Supieron manejar bien ese personaje que hubiera podido salirse de control fácilmente.
Muy fácil.
Que hay un momento en la película que uno dice como, ah, esto va a ser... Olaf. O sea, al final su rol es ser divertida.
Sí, sí. Y no tener cuello.
Y luego otra cosa, que no, marica, el papel, o sea, en general el personaje de Awkwafina me pareció muy teso. Que maneja súper bien, y si estaba ahí al lado del man y si intenta ayudar, o sea...
Parce, y la actriz, Awkwafina, entrenó drifting, entrenó carro de rally para esa... Es que se esforzaron, marica, está
se nota que se metieron cariño. Sí. A mí, que también me gustó con Awkwafina, bueno, no me gustó lo mismo que a Boris, como, marica, llevas 2 horas aprendiendo a lanzar una flecha, ¿no? Es raro cuando todos, cuando seguían habiendo arqueros tan hijueputas ahí, que tú seas la salvadora, me gustó que ella igual manejara, y sobre todo que la usaron, y es una cosa sobre todo con la pelea al final, que hablaremos ahora. Cuando ella estaba, tenía sentido que hablara en inglés para que la china se enterara.
Sí, ajá. Sí.
Porque si no, ¿por qué están hablando inglés? Porque el resto de momentos, menos uno en el final, hablaban en chino o en mandarín, porque pues es el idioma en el que ellos se comunican, y eso me pareció increíblemente satisfactorio. Sí.
Eso me gustó de esta película, porque y también de Suicide Squad. Es como, venga, gringos, a ustedes no les gusta leer subtítulos, ¿cierto? Sí, ok. Bueno, vamos a hacer una película con alto contenido en español y en chino para que se jodan y lean los putos subtítulos.
¿Es alto contenido en chino? Buena parte de la película.
Claro, creo que los primeros 20 minutos son completamente en chino, no hay una sola palabra en inglés. Y es como, ok, gringos, entonces que les molestó que van a hacer un remake de Parasite, fuck you, pues tomen una puta película.
Y de Tren a Busan.
Y de Tren a Busan, pues tomen una película que tienen que leer subtítulos, fuck you. Me gustó.
Sí, muy, muy buen detalle.
Ahora tengo la duda, no sé, ustedes vieron la película en inglés, supongo.
Sí.
Quiero saber en el doblaje en español si esa parte también la doblan o si también le dicen a los latinos con que no les gusta leer. Entonces, fuck you.
Debe estar doblada.
Pero hubiera sido divertido como, pues no les gusta. Sí. Pues fuck you para ustedes también.
Están dobladas solo las partes en inglés.
Sí, eso sería muy divertido. Y me parece que eso es lo que hicieron en Bastardo sin Gloria, ¿no? La única parte que está doblada es la parte en inglés. Todo el resto de película que está en alemán y en francés está subtitulada.
Y en italiano. Gurlami.
Hablemos de los personajes un poco.
Listo.
Porque me encanta el nuevo Iron Man. Si es Shang-Chi. Me encanta el personaje, me encanta el actor, me encanta su personalidad. Que es como irresponsable, divertido, pero también esta cosa de la tradición. Sí. Como que es los dos mundos combinados. No es tampoco Tony Stark, porque está quebrado, básicamente. y vive con eso de una forma... O sea, el conflicto interior de haber matado al asesino de su madre me pareció creíble y tal. Mm. Y, no sé, amo mucho a este man. Sí. Se me cae muy, muy bien.
Muy teso, muy sí. teso. Y me gusta que, además, entiendo por qué le dice el nuevo Iron Man, como que muchas de las cosas se aplican, pero también al mismo tiempo es como un Iron Fist bien hecho.
Eso iba a decir yo. Esto es lo que debió haber sido.
¿Se acuerdan que nosotros, pero no nosotros, la cagamos con Iron Fist? Venga, algo así era lo que queríamos hacer. Entiéndanos, sí. Todo bien.
Sí, yo creo que esa es la forma de Disney de decir, esto es lo que quisimos hacer con Iron Fist y nos salió mal. Esto es lo que quisimos hacer con Mulan, pero nos salió mal. Esto es lo que... Es Disney presenta ¿sí? El Tigre y el Dragón.
Sí, y es que sí, es
pero sí fue una gran elección.
Es Iron Fist y Mulan bien hechas en una sola película.
Sí, siento que, y de nuevo aquí, mis respetos, si Marvel sabe hacer algo bien, más que cómo escribir personajes, es la selección de casting.
Uf.
Este fue un gran actor, fue ideal, fue muy bueno. Y me parece genial que también sea un tipo que no sea galán, o no sea el estereotipo occidental de galán, más bien. Mm. Sin embargo, tiene sí. su toma Marvel, torso desnudo, papazote. Pero está cool y es un tipo, es creíble, es que creo que hace mucho, pues bueno, Tom Holland es como el otro creíble, cercano, que es como, yo le creo que este man pueda ser Spider-Man. Si yo me encuentro a este actor en la calle, digo, este man puede ser Shang-Chi, de verdad. Es como, sí. Me lo creo.
Sí. Igual Tom Holland también es, o sea, el mero esfuerzo claro. para hacer stunts y saltar y todo, gimnasia.
Exacto. No, muy teso. Y Shang-Chi tiene un carisma muy chévere.
Sí.
Tiene, porque es verdad, o sea, no es Tony Stark para nada, no es Steve Rogers, no se parece a ningún otro personaje que tenga el universo. Porque llega un punto en el que esta gente tiene que decir... ¿Qué personaje metemos que no se parezca a los 8000 que ya tenemos?
Uh-huh.
Y que lo logren uh-huh. es, o sea, mis respetos.
Sí, y que y cierto, sí, lo que le pasó a Iron Man cuando hicieron la primera película es... Cogemos un personaje poco conocido y la sacamos del estadio. Nos funcionó bien. Repitámoslo con Guardianes de la Galaxia. ¡Fuck! Nos fue muy bien. Vamos con Ant-Man. Vamos 3-3. Vamos volando. Entonces, Shang-Chi, ya, qué fue putas, hagámosle. Y luego viene Eternals. Ah, qué bueno, hagámosle. A ver qué
Yo estoy tan ansioso con Eternals.
Sí. Pero sí, estuvo muy bien. Entonces, la selección del personaje. Aunque hubo algo que no sé si fue intencional o me chocó, porque está muy bien hecho. Y es lo que pasa con la hermana, con Shaling. Porque ella siempre está en la sombra. Ella es... Igual o más pro que Shang-Chi en sus habilidades de combate.
Yo digo que más pro porque aprendió sola.
Exactamente.
Donde alguien le enseñe, se olvida con los reos.
Es más pro, le ganó al hermano en Franca Lid, o sea, muy tesa. Y me encanta, o no sé si odio, que como siempre estuvo en la sombra, nadie le habla a ella. El papá no le habla. Y cuando se encuentra con los hermanos es como, ah, ya encontré a mi hijo y, ah, qué ochina.
Es una
y siguen hablando. Y cuando la vieja le hace una pregunta o le habla, el man le responde al man.
Sí.
El papá le responde a Shang-Chi, es como que gonorrea.
Pues marica, el personaje, Kathy, es que se llama el personaje Awkwafina.
Kathy. Sí.
Kathy, ella tiene esa expresión. Kathy, reina.
Por un pelito.
Pero ella en un momento le dice, ¿y ahora qué hacemos? Y la hermana de Shang-Chi de una le contesta como, baje la cabeza y no digas nada.
Asiente.
Y no digas nada. Ya. Es como, o sea, ella fue y creó su propio imperio y llega el papá y de una se anula. Porque eso es el poder que tiene la crianza en una persona, carajo. Una gonorrea. Y por eso me pareció muy teso que ella quedara de líder de... Los 10 anillos. Ahora, ¿quién sabe qué va a hacer ella con eso? Porque quedó súper ambiguo.
Sí. Oye, ¿cierto?
¿Pero los reformaste o simplemente ahora tú eres la que manda? ¿O qué
hacen
vas a
murales
hacer?
Hacen murales ahora.
Sí. Y los murales, marica, los murales estaban del putas.
Sí, sí. Reclutaron a Banksy. Yo digo que ella tiene que vincularse en algún punto con Sharon Carter porque esos dos personajes quedaron ideales para que se alíen.
Sí.
O para que sean enemigos.
A mí lo que
Para que tengan algo que ver ahí, porque las dos son como.
Es que no sé también de pronto lo que están haciendo. Es, exacto, que las grandes villanas de la nueva fase van a ser mujeres. Porque van a ser, pues, Shaling, con Sharon Carter y eventualmente también Elaine, ¿cómo se llama? La princesa Vanellope von Schwartz, ¿cómo se llama?
Y me parece muy cool. La de los Dark Avengers.
Sí, Elaine, para mí siempre va a ser Elaine y ya siempre va a ser Elaine. Entonces está el putas, que como que vayan yéndose allá, me gusta eso. Sí.
Igual, a mí me gustó mucho Shalyn.
Sí, es la hermana, ¿verdad?
Es la hermana. Sí. ¿Qué? Guapa ella.
Man.
Guapa ella.
Me gustó la mamá. Man. Lee
yo también me dejó meter ese patadón.
No, Lee, yo me quedo con Lee, con la mamá, me pareció hermosa. La pelea de...
La mamá...
La pelea entre papá y la mamá es hermosa.
Entre pelea, baile, romance, como que las peleas...
Yo me sentí seducido por los dos, güey. Sí, yo le dije sí a ambos. Bello, sí, bello. A todos, fue muy sí a todos. Bello.
Y que las peleas tienen un propósito, como que de todos modos no son solo darse manotazos. Como que la primera pelea en el bus es la revelación a Awkwafina. La pelea de ellos dos es el enamoramiento. Todas las peleas que son más que darse puños en esta película. Sí.
Estuvo muy bello. Pero y qué escena tan linda.
Me dice recordando esa pelea específicamente.
Se puso
porque además es una erecto, pelea güey. Más el tigre y el dragón que tiene toda la película.
Sí, 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 no les faltó pelear en bambú.
Mezcla, sí, la que más mezcla es todo eso como la pelea con lo que están sintiendo quienes están peleando. Uh-huh. No, me pareció del putas.
Y como personaje Wenwu me pareció muy teso, porque no era el papá malvado que es el líder y ya. Como que hubiera sido lo fácil. Es como, sí, mi papá tiene una organización de villanos. Y pues el man siempre ha sido una gonorrea. El man es el señor del fuego Sai. No es el señor del fuego Sai. El man era el señor del fuego Sai. Encontró el amor, se enamoró, el amor heterosexual, tuvo hijos, quería reformarse, tenía una familia. Y le pasó, fue la de John Wick. Le mataron a la esposa. Sí. Y el man la pierde, y como que conecto con eso, es como, man, tú eras una gonorrea, sentiste que al no tener los 10 anillos fue la razón por la que perdiste a tu esposa, y es como, pues nunca más, estoy súper dolido, no voy a terapia porque soy un hombre súper macho, patriarcado, obvio. Y voy a reformar y voy a encontrar al hijo de puta que mató a mi esposa y lo voy a matar.
Parce, el detalle
voy a encontrarlo y voy a mandar a mi hijo a que lo mate. Porque todo esto es culpa de mi hijo. Pero cosa que le dice en algún momento.
Que me encanta es que al man le matan la esposa cuando el man se fue a hacer mercado. Sí. Porque cuando vuelve con la otra es como, dime, ¿qué pasó acá? Es que había fila en el D1 y por eso me demoré. Pero ¿cómo así?
Sí. ¿Alguien no pudo pasar unos Sodexo? Y el man también lo buscó y lo mató porque fue culpa del man.
Alguien estaba pagando un recibo de Codensa vencido y entonces se demoraron.
Y luego el man quería pagar con Neki y esa mierda no pasaba. Sí.
Y se demoró, y fue por eso que se demoró. Y estando en la caja dijo, ay, es que no me di cuenta que este yogur se vence pasado mañana. Espera, lo cambio por uno de otra fecha. Entonces, un segundo, y se fue corriendo a buscar el yogur. Lo normal que pasa en el supermercado.
Y otro como, pero tengo que ir a mi casa. Y otro, ay, ¿cuál es el afán? ¿Qué? Ni que se fueran a matar a la esposa. Cálmese, güey.
Pero sí, y luego, pues, la busca el demonio que le habla al oído, prometiéndole lo que más quiere tu corazón. Es sencillo. O sea, no voy a decir que es como el gran plan, pero...
No, es sencillo. Pero está bien. Funciona.
Funciona claro, bien. Es como...
Para la psiquis del man en ese momento es perfecto. O sea, sí, una manipulación que funciona... Sin problema. Y, marica, la escena del mapa de agua...
Es bella. Parce, el director de efectos especiales dijo que lo hizo con agua porque estaba mamado de hacer hologramas para el resto de películas de Marvel. Y le habían dicho, entonces no, le van a poner los ojitos de Jade al dragón, lo que sea, y aparece un mapa de hologramas. Dijo, no quiero más hologramas, no me hagan esto, rétenme. Y por eso el man dijo, pues voy a hacerlo con agua.
Y quedó.
Qué puta.
Sí, es increíble.
Esa escena es bella.
Pues, puta cool. Vida.
Y Wenwu también. Cuando ya recupera los dos ojos del dragón, el abrazo con Shang-Chi es muy teso porque el man, Shang-Chi, está súper incómodo, feliz, como que tiene muchos sentimientos encontrados porque el papá le dice, como, sí, qué chimba, estoy orgulloso, vamos a casa.
Pero como, me quería
usted
matar.
No es mi enemigo.
Sí.
Usted es mi papá y lo quiero. No sé, toda esa relación familiar me pareció muy tesa, muy bonita, muy bien hecha. Y por eso odio el final.
¿Vamos al final o puedo hacer un comentario antes?
No, no hay comentarios más personajes antes de los cuales hablar.
Pues Wong es una chimpa.
Sí. Wong es de no, sí, pero... como el mejor personaje de Marvel en este momento.
No. El mejor personaje de la película, por lejos, es, no, de... es Sir Ben Kingsley.
El mandarín. Marica. El que sí es sí, el mandarín.
¿Trevor? ¿Trevor, por favor?
Trevor, sí.
Es qué forma de hacer un comic relief tan bien hecha.
Sí. Man, al principio como que es ese bicho, ay, ustedes también lo ven, pensé que estaba loco, es, me encanta. Es lo que me ha salvado de la locura, es como, honey, llegaste tarde.
Y además Morris es lo más lindo del mundo.
No, no lo es horrible ese bicho.
No, es lindo.
Marica, pero es feo como un boxer. Es un tipo de feura que uno dice,
como un pug,
¿cómo
sí
puedes ser tan feo como que ya le das la vuelta al espectro y eso te hace hermoso?
Como nosotros.
Más o menos. Exacto. No, tú no, Juan Dapo, no, tú no.
Yo soy bello de verdad.
No, tú no has llegado al espectro. Sigue siendo feo. Estás en la...
¿Bromeas? Es un papucho.
No, pero parce, me encanta. Es cuando el man dice: me di cuenta de qué era la actuación viendo esta obra de arte. El planeta de los sí simios. Es un actor shakespeariano. Uno diría: no, es que estaba viendo la Royal Theater. Y... no, el planeta de los simios. Y le dije a
le
mi mamá,
le enseñaron a esos niños a montar a caballo.
Es como, ¿te has dado cuenta de que no estaban montando? Exacto, estaban actuando. Es como, marica, qué perro, qué man tan loco. Está muy llevado el hijo de putas. Lo amo, lo amo.
Pero me encanta la razón. O sea, sí, porque todo el mundo dice como, no, yo me convertí al arte cuando vi, sí, la obra de Shakespeare, cuando vi la pintura más gonorrea. Pero eso raramente es cierto porque uno se enamora de esas cosas cuando es un puto niño, cuando lo llevan, y a uno no lo llevan a ver Macbeth al cine, lo llevan a ver el puto planeta de los simios, y me parece como chimba que ese sea su camino hacia sí ser actor shakespeariano.
Cuevón, es que
lo más sencillo.
Yo recordé de Iron Man 3 en serio ese momento en el que descubren que es un fraude, la actuación es tan buena. Que está como con sí miedo de que lo maten mientras tanto está viendo un partido del Manchester. Es como, es muy bueno. Es un tipo que está en otro nivel, en otro plano intelectual. Y me encanta. Y aquí en esta película es el Joker, sí, es el bufón. Pero que es un tipo tan raro, es tan divertido. Ay, y cuando está como muerto, como estoy actuando,
sí, huevón. Que llega Morris ahí a llorarlo. Y...
amo a Trevor, huevón. Amo a Trevor. Trevor es lo mejor de esta película.
Y que esté todo el tiempo con ellos tiene una razón de ser y no solo, ay, sí, sentimos lástima por ti, sino que también es sencilla y es, Morris, usted escucha a Morris, nadie puede hacerlo, nos tocó llevarlo.
Sí, sí.
O sea, sí, eso es chévere.
Qué putería.
Y hablando
putería
de Morris.
Una solución muy elegante.
Hablando de Morris, amé con locura y pasión de Gavilanes los leones. Ver los leones enormes, muy de las estatuas chinas, como... sí, criaturas reales, fue tan bonito.
Sí, yo solo los había visto en calendarios de restaurante de arroz chino, y ahora verlos ahí fue bonito.
Y lo que hablamos con Diego, el miedo que nos dio a los dos de, ¿se va a morir alguno sí de estos hijueputas leones, marica?
Venía una, apenas yo los vi, lo primero que le digo, yo fui con mi novio, lo primero que le dije fue, tenemos que prepararnos psicológicamente para que alguna de esas mierdas se muera en combate.
Sí.
Iba a ser una gonorrea. Menos mal no lo mostraron. Porque yo no sé qué hubiera hecho, Boris.
¿Llorar?
Sí.
Uy, sí, pero sí. Sí, es increíble. Esos los bichos, no en general. Los fénix me parecieron hermosos. Los caballos, estos eran rarísimos. Caballos dragón, pero con cara medio humanosa, extraña.
Y
los Ninetales, jueputa vida, va en
apalando. Estaban bellos. También. Estaban... sí,
o sea, Talo me pareció un lugar muy bonito, muy bien hecho.
Sí, estuvo cool.
Y que el bosque se moviera, es una putería. Sí.
Marica, la puerta detrás de donde estaba la cosa horrible. Pero esta puerta de escamas de dragón pareció
muy Dungeons and Dragosa.
Sí, sí. Marica, la verdad, yo voy a ser muy sincero. Yo, viendo esa película todo el tiempo, estaba pensando, bueno, yo quiero jugar Dungeons ya, güey. Quiero jugar Dungeons ya.
Y por eso no vio el final de la película y por eso creyó que era bueno, porque estaba distraído.
Ajá,
exacto.
Pero antes del final yo les quería comentar algo. Odié los efectos especiales del principio de la película. Los odié.
¿Cuáles son los efectos especiales del principio?
Antes de que llegaran a Talo, porque es que en Talo los efectos especiales son prácticamente una animación. todo es un efecto especial. Pero en el principio los helicópteros, los carros, se ven tan subpar, se ven como efectos especiales baratos. No parecen Marvel. O sea, uno nota que es un efecto especial. Y eso ya no pasaba en las películas de Marvel. Como que el estándar era, esto está tan bien hecho que es muy bueno. Aquí ya se ve como una producción, se ve como puro efecto especial de un youtuber.
Bueno, pero son 130 millones que la mayoría tuvieron que mandarla a Talo.
Pero, men, por ejemplo, cuando la abominación, la cara de abominación se ve como si fuera un deepfake. Se ve mal, se ve tonta. Hay muchos momentos, el helicóptero cuando ellos viajan en helicóptero, se ve que es tan falso cuando aterriza, que parece como un modelo bajado de...
Sí.
Sí, modelo 3dgratis.com. Y después de darle clic a 15 banners, encontraron el modelo y lo pusieron en la película. Y se ve mal. Cuando los carros llegan a Talo, las camionetas estas militares, se ven muy falsos. Se ven terriblemente mal. Y yo sé que puede ser muy, muy tiquismiquis, pero si uno nota que es un efecto especial es porque está mal hecho el efecto especial. Y me dolió.
Es cierto.
Me pareció como, Marvel, puedes hacer las cosas mejor. Gracias.
Concluyo. Mi problema tiquismiquis es que Awkwafina y Shang-Chi, Katy y Shang-Chi, trabajaban por propinas y dijeron, cojamos un avión.
Ah, ¿sí? Sí.
Cojamos un avión de la noche a la mañana y a la mierda.
Macau,
bueno, sí, a Macau. Es baracho, hijo de puta.
Sí.
Sí.
Sí. Sí, es cierto.
Como si nada. Como si nada.
Es verdad. Yo voy a ser sincero. Yo no tengo problemas. Efecto Your Name. Esta película para mí fue 100% Efecto Your Name en muchas cosas. Como que varias de las vainas. Luego me han dicho yo, sí, eso, como que... Por ejemplo, sí, lo del viaje, como que putas. O sea, ¿de dónde sacaron plata para esa mierda? O la cosa de la que Juan Dapo quiere hablar del final, que pues por lo menos hay una vaina ahí también que es como, putas, así, ¿por qué? Pero es porque me la han dicho y me las han señalado. Yo fui, vi...
Feliz.
Fui muy feliz.
Vení, vení.
Salí muy feliz. Sigo feliz.
Bueno, hablemos del final entonces. Hablemos del final.
Para poner triste a Diego.
Para poner a triste a Diego. Yo tengo dos problemas con el final de Shang-Chi. El primero es de tiquismiquis. Y es... ¿Por qué Shang-Chi y su padre hablan en inglés al final?
Sí.
¿Por qué puta? Si han hablado en chino toda la película. Es un momento entre ellos dos. No hay nadie más escuchándolos. Y si así lo hubiera... No tienen por qué ellos estar hablando en inglés.
Sí.
Porque nunca lo han hecho. Sino cuando está Katie. Y es como para que los gringos no lean.
Bueno, no, como, claro, no, está, no claro está que sí medio explican en un momento cuando todavía es niño o adolescente y le dice, has practicado tu inglés, tienes que practicar tu mente igual que tu cuerpo. Y el papá le habla en inglés, es normal. Pero es cierto, coincido que en ese momento emotivo de padre e hijo, sí tuvo que haber sido en chino. Tuvo que haber sido en sus orígenes, su raíz.
Ay, sí, papi, ¿hablo en chino o no?
Ahora, cuando salimos de la película y Juan Dapo me dijo eso, solo en ese momento fue que yo, ay, sí, hablaron en inglés, ¿verdad? Yo ni lo había notado.
Claro, porque Juan, o sea, porque si Diego no ve subtítulos, él también entiende chino.
Entonces. Embebido estaba en la experiencia cinematográfica.
Y luego, mi verdadero problema es que el mundo no tiene por qué estar acabándose todo el tiempo. O sea, el final de Iron Man 1... El mundo no se iba a acabar. Se iba a acabar quizás el mundo de Tony Stark si le quitaban la empresa y si Obadiah se hacía con esto. Uh-huh. Pero el mundo no se iba a acabar. Y aquí siento que la Gran Protectora y el Devorador de Almas, que ya dijimos, son unos nombres terribles para dos personajes que podrían no estar.
Don Orlando y...
Sí, Don Orlando y Doña Gladys, peleados, dos vecinos. Fue como, ¿por qué el papá no es el villano? De alguna otra forma, porque tiene que haber el monstruo que va a destruir el mundo y si no lo detenemos, pues se destruye el mundo. Shang-Chi, solo tú puedes. Pues, sí. Como que este viaje personal de estoy conflictuado con mi padre, con mi pasado, con todo lo que hice al final, es como, bueno, mato al bicho gritón y ya, soy un héroe. Y mi amiga le da un flechazo y es la heroína y mi hermana... me rescata y no la dejo ir. Sí, como están ahí para sobrar. O sea, como que un final entre él y el papá hubiera sido triste, emotivo, duro de ver. y no como, ah, el papá no era tan malo, había un malo más grande, bye.
Sí, eso también me pasó. Siento que, por ejemplo, en Spider-Man Welcome Home, o como se llame la primera de Tom Holland.
Homecoming,
eso. Welcoming, como se llame. La pelea contra el buitre es eso, es como el buitre no es el villano que va a acabar con el mundo, es micromanagement de villanos, es un villano pequeño y tiene un elemento emocional fuerte porque es el puto suegro.
Exacto, está cool. Peor que eso, si se fuera a acabar el mundo.
Sí, eso es.
Es el suegro.
Eso está muy bien y me parece bueno. Incluso Black Widow también tiene una conexión y todo. Aquí es como la pelea con el papá queda en segundo lado porque mientras tanto está toda esta animación ultra grande de dragones que van a acabar con el mundo, que es tan fuerte que hace que los dos bandos enemigos se unan. Y entonces la pelea, ¿cuál es? La pelea realmente no es Shang-Chi contra el papá, no es resarcirse, no es crecer, sino es detener el coso mundial del que nos enteramos hace 15 minutos. Si desde el principio hubieran dicho, Shang-Chi, tienes que detener el puto dragón que va a acabar con el mundo, ok, ya tengo el mindset de, es esto lo que va a pasar. Toda la película es, tu papá nos va a matar, tienes que cuidar a tu hermana, tienes que resarcirte con ella también, no sé qué, y al final es como, ah, sí, tu papá se va a morir por el dragón, lo importante es el dragón. Sí, es un bajón, es chocante, es como si todo, como en Avengers, todo el tiempo fuera Thanos, y al final llega Mephisto y mata a Thanos y hay que acabar con Mephisto. Es como, no, marica, no es esto lo que me vendieron durante todo este tiempo.
Y yo creo que lo sentí más porque cuando se iba a morir la Gran Protectora, es como, bueno, ¿y qué? O sea, o se muere o la rescatan, pero que se acabe esta escena.
Es larga.
No me importa si se muere.
Es larga esa escena.
No me importa si vive.
Sí.
Porque yo sé que van a matar al malo, o sea, y no tengo conexión con ese bicho sin forma.
Cierto, que apareció de la nada, es que el villano era
apareció
el papá,
de la nada.
Era el papá, y la pelea era el papá, y hubiera sido bueno, de verdad, esa pelea de cerrar la historia. Black Panther lo hizo de una forma genial cuando Black Panther pelea con Killmonger. Como, ¿es eso lo que están buscando? Imagínese usted un Black Panther y al final, de un momento para otro, se muere Killmonger y aparece la gran bestia africana a acabar con el mundo. Es como, ¡no quiero eso! Sí. El destructor de la sabana.
El destructor de la sabana, porque ni nombre, o sea.
Sí, coincido con eso.
Y hay que matarlo.
Y me molesta el Deus Ex Machina de Awkwafina, me molesta tanto, pero tanto, tantísimo. Entiendo que ella, listo, estaba entrenando, chévere, muy bien, muy juiciosa. El maestro que se parece al de Kill Bill le dice, ok, usted no está lista para esta vaina, jódase. Ella, ok, lo entiendo. Pero luego es como, no, marica, ya entiendo, no se muera, vamos a pelear. Y va con él y el man le dice, a la garganta, ok, lo descubrió el maestro. Un bicho se llevó al maestro, oh, qué dolor. Sentía que el arco ahí no tenía que ser, el arco de la arquera, no tenía que ser ella disparando la flecha mágica para acabar con el dragón o dejarlo muy herido o un elemento decisivo de la pelea, sino que ella debía liderar. Ella debía haber dicho a los demás arqueros a la puta garganta. Ella escuchó cuál era la orden. Y ella no es la mejor arquera. La mejor decisión, ¿cuál era? Decirle a los mejores arqueros, el maestro dice que a la garganta. Pero ella dispara y chimbazo. Y ella admite que es chimbazo. No. No me gusta. No me gusta.
No.
Había mejores arqueros. Había mejores recursos. Entonces fue como... Y además, que es el bicho más poderoso que va a acabar con la humanidad. Tiene un punto débil del tamaño de Francia, que es el puto cuello, es enorme. Y brilla, como indicando hit point.
Bueno, para ser justos, el cuello es un gran punto débil en todas las criaturas. O sea, un flechazo a cualquier criatura con cuello duele. ¿Cómo por decir? O sea, por defender.
No tiene cuello, entonces como, ah, maldito.
A la yugular, ¿cuál?
Yo no puedo, entonces ni voy a intentar defender el hecho de que el villano sea esta criatura grandota y no el papá.
Ok, entonces podemos mutear a Diego. Juan Dapo, sigamos.
Oh, esa cara.
Disculpe.
Claro, como me toca editar a mí, mal parido. Porque, tienen razón, en cuanto, hubiera sido mejor que lo hubieran hecho de esa forma, siento que también hubiera tenido más sentido, también hubiera cuadrado más, que fuera Katy la que hizo el flechazo, también es como no era necesario que fuera ella la que hiciera el flechazo, había otras formas de hacerlo,
Y además que aquí el papel del arquero mágico ya lo tiene Hawkeye, por favor, respetemos. Respetemos los rankings.
Ya ahí se nota que son celos de Boris.
Ah,
sí,
evidentemente. Bueno,
más allá de eso, yo igual disfruté mucho el final. Estoy de acuerdo en lo que ustedes dijeron.
Sí.
Eso hubiera, eso, no me eso vale hubiera sido mejor. Tienen razón. Pero me emocioné mucho. Mucho. La criatura me pareció increíble. No que tuviera sentido. No que me importara emocionalmente. Pero me pareció increíble el bicho, el devorador de almas y los cositos estos que iban y sacaban las almas de los demás. La protectora me pareció muy bonita y este dragón oriental tan genial me pareció la locura. La forma como Shang-Chi logra meter los 10 anillos dentro de la criatura y luego empieza a movérselos adentro para luego sacárselos y que estallaran en el estómago. Me emocioné muchísimo viendo eso.
Metió la puñaleta y la giró.
¡Claro! Pues, así es como toca hacer, o si no, esa mierda no sangra lo suficiente. La emoción que yo sentí fue increíble.
Sí.
Fue increíble.
De nada tiene que ver que sea un dragón gigante al que le gusta jugar calabozos y dragones.
Bueno, venga, es que sí, puede que sí, puede que sí, pero pues si es eso, entonces yay por mí.
Sí, es que sí, me acordé de otra cosa que odié
yo
de esa pelea.
Yo muchísimo otra cosa esto.
Que no me había acordado, ella enmascarado. Prometía una pelea interesante contra, ¿contra quién? Contra Xia Ling. Y era como, pues es que ese es su rol, están ahí para esa pelea, es importante, se la llevó el bicho que come almas.
Ah, me gustó.
Uy, no, madre.
O sea, hay momentos de decepción que me parecen
chéveres. Se hubieran llevado al mochito bien, pero es que este personaje era maestro, era un personaje importante en la historia de este par de hermanos. Se lo llevó el bicho.
Sí. A mí hay dos cosas que me gustan ahí. Es como la decepción de tanto... Este personaje puede ser muy importante, pero realmente no es tan importante para la historia y que se muera como sin gracia. Eso siempre me ha gustado. Y lo otro... Y hilando fino, es la prueba de que cualquiera era sujeto a estos bichos, que no los puedes matar con nada, y donde te agarren, te vas jodiendo, seas el nivel que tengas, no importa qué nivel tengas, así es el más teso, donde te agarren, te jodes, te vas jodiendo.
Digamos que más allá de cualquier cosa, ok, no revelaron el misterio de quién era, pero igual el man ya había perdido, o sea, el man no había llegado invicto hasta ese punto de la película. El man perdió contra Shang-Chi.
Ah, sí, 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 sí.
Entonces sí. Tampoco es como... Tampoco lo siento como que hubiera quedado algo no resuelto en ese sentido. Tal vez en cuanto que nunca revelaron quién era ni nada de eso, pero pues probablemente no importaba.
Sí, es como que nos iban a mostrar, como que le quitan la máscara.
Y era un muy buen elemento, era un muy buen elemento para mostrar qué tan peligrosos eran estos bichos.
Vale.
Más allá de que importaran o no los bichos, era una buena forma de mostrar qué tan peligrosos eran.
Vale, exacto. Listo, se les copo el argumento, todo bien.
Bueno, don Boris,
señor,
¿de qué vamos a hablar en Patreon?
Bueno, para los que estén en patreon.com/estúpidonerd y que van a tener el privilegio de escuchar este capítulo un poquito antes que los demás, porque se lanza antes, porque además se lanza sin publicidad y se lanza con contenido adicional que nadie nunca jamás va a poder escucharlo si no está en Patreon. Recordemos que en Shang-Chi, cuando ellos salvan al mundo del villano de la semana, y después de reunirse con Wong, Wong les dice, bueno, esto comienza aquí lo bueno, vayan a las duchas, descansen, y hablamos, estamos hablando a ver qué pasa. Y ellos dicen, no, sí, tienes razón, tenemos que descansar. Y se van y se meten la farra karaokera con Wong. Entonces, en Patreon, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué haríamos nosotros si salvamos el mundo y nos dicen, descansen? O... nos vamos de rumba o hacemos algo con Wong. Entonces, de eso hablaremos. patreon.com/estupidonerd.
My name is Shang-Chi.
Shang-Chi.
Shang.
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 S-H-A-N-G. Shang.
That's what I said.
Ese fue nuestro episodio sobre Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Pero no podemos irnos sin nuestra dracónica puntuación final.
Nice. Dracónica, me gustó.
Entonces, para hacer esto, 3. Boris Diego Juan Dapo.
Venga.
Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos anillos tiene Shang-Chi?
Sí.
O sea, esto ya es para todos, para los tres, ¿no?
Sí, ni modo. ¿Se acuerda cuando les decía que durante mucho tiempo pensé que The Suicide Squad iba a ser la película más Marvel que había hecho DC? Pues como para equilibrar la carga universal, Marvel hizo la película menos Marvel con Shang-Chi. Es una película rara si uno está acostumbrado a las películas de Marvel, porque como que se sale de muchas cosas, lo cual me parece bueno, y ojalá pues en la cuarta fase se arriesguen a contar historias chéveres y con villanos menos desechables. Me chocaron los efectos especiales al principio, me pareció como que no sé, como si Marvel no le tuviera la suficiente fe a este personaje, y me dolió porque es una putería. Shang-Chi es una putería de personaje. Es todo lo que debieron haber hecho con Iron Fist, con Mulan, con muchas cosas. Me gusta que no solo Disney, sino Warner y otros estén comenzando a pensar en el público internacional de una forma más inteligente. No solo poniendo a Scarlett Johansson de asiática. Y eso está muy bien. El final es flojo. Es raro. No es flojo, es raro. Es muy emocionante, pero es raro. Me gustó mucho la película. No está en mi top de las mejores de Marvel. Está lejos, pero sin duda es muy buena. Entonces le pongo 8.5.
Ok. Don Diego, del 0 al 10, ¿con cuántos anillos quedó Shang-Chi?
A mí me encantó la película. Me pareció genial. Me pareció muy, 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 muy divertida. Me pareció que, si bien es una historia que nos han contado antes, porque sigue siendo una película de superhéroes, sigue teniendo un montón de cosas de películas de superhéroes, siento que la contaron de una forma muy distinta como han contado las otras películas del universo Marvel. Y eso me pareció genial. Y sí, me pareció muy chévere, me divertí mucho. Estoy de acuerdo con varios de los peros que ustedes pusieron, pero igual yo la amé y sí, para mí sí entra entre mis favoritas del MCU. Y yo le voy a poner un 9.
Ok. Yo, del 0 al 10, ¿cuántos anillos le voy a dar a Shang-Chi? A mí me gustó. Y también porque volví a ver una película de Marvel en cine. Yo había vuelto a cine a Free Guy y volví a volver a cine para esta. Y pues es emocionante ver el puto logo de Marvel otra vez sonando duro y bien. Y nada, estuve muy feliz. Eso me hizo muy feliz. La película me gustó el 90%. Lo de los efectos especiales les di más como efecto Your Name. Como me encanta la historia que están contando. Me encantó la escena de Awkwafina cantándole Hotel California al ninja que le iba a matar para confundirlo. Funciona.
Guardia de la Galaxia nos mostró que es muy efectivo.
Exacto. ¿Sí? Y el balance de los personajes, como que ninguno me fastidió. Quise ver más de la hermana, eso sí, pero... pero todo me pareció muy chévere, salvo lo que ya dije de el monstruo final. O sea, el monstruo final que va a destruir el mundo porque si no, no es un superhéroe, quizás. No sé cuál es la razón de meter ese monstruo final. Eso es lo que menos me gustó, porque pues sentí que le quitó peso a que su papá se murió. O sea, no sé, me sentí como ¡fua! Desinflado. Pero de resto, de todos modos, al final la pasé muy bien, me divertí mucho. Me gustó el cast, me gustó que salvo Trevor, casi todo el cast fue o de ascendencia o chino, y el puto león, el putísimo león. Y nada, aunque no creo que le voy a poner la misma calificación que Diego, y le voy a poner 9 a Shang-Chi. Entonces 8, 5, 9 y 9 para un promedio de 8, 8. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las formas de contacto de escribirnos en estupidoner.com/contacto. Ahí encontrarán nuestras redes sociales y todo. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidoner. Pueden encontrar contenido exclusivo y apoyar este podcast. Y alisten los Kleenex y alisten sus sentimientos, sus corazones abiertos, porque dentro de 8 días y sus traumas, pendientes con el trauma, porque dentro de 8 días vamos a hablar de Inside. No de Inside Out, de Inside, de Bob Orham. Para llorar. Van a haber lágrimas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. el especial de comedia menos cómico de los últimos tiempos. Dicho todo esto, muchas gracias, don Diego.
Muchas gracias, don Dapo.
Muchas gracias, don Boris.
Muchas gracias a ustedes. Muy bellos.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds. Se acaban los créditos y sale Shang-Chi hablando con... Es el primero, ¿verdad? Hablando
el primero con es el de Shang-Chi, Kathy y Wong.
Que no sé si ellos tienen una relación, me gusta pensar que no, y eso me gustó, que no fuera la película ida hacia el interés romántico, sino parecían una amistad. Pero están contándole a la amiga que cree que son unos vagos que salvaron el mundo. Y Shang y Wong les dice, tráiganse los anillos porque tenemos que verlos. Y pasan dos cosas. Primero, vemos a la Capitana Marvel, mi amor. Y segundo, vemos a Bruce Banner.
Nadie
no a Profesor Hulk. Bruce
Banner. Banner.
Y les dice que, bueno, tenemos el experto en robots, el experto en aliens y el experto en magia, que es los tres grandes, como dijo el Soldado de Invierno. Ese fue Sam. Androides, extraterrestres y magos, cada uno un experto y ninguno de ellos sabe qué putas estos anillos.
Sí.
Mi teoría, The Eternals, es la teoría más fácil. Sí. Eso tiene que ver con los Eternos.
Sí, sí, más porque ellos dicen, ¿no? Como que la radiación mágica cuántica de calor indica que son viejos, pero más viejos de lo que esperábamos. Tal vez sean, guiño, guiño, Eternos, ¿ah? ¿Ah?
Pam, pam.
Y sí, que hay creo... un beacon, ¿no? Como una cosa de...
Sí. Ajá. ¿A quién están llamando? El beeper. Bip, 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 bip.
Exacto. Sí. Y sí muestra como que es como un checkpoint. No sé si es que es como un beacon de otras dimensiones o algunas cosas. Porque cuando muestran esa especie de mapa, me recordó un poquito a Loki. Como de líneas alternas y huevonadas. Y también, pues bueno, a Endgame cuando muestran la línea de tiempo que muestra el ¿cómo se llama?
Antigua.
Eso, la antigua.
La anterior.
La vieja. La de antaño.
La de antaño. La seño.
Ceñito. Sí, la seño. Doña, doña. Entonces, pues sí, hay muchas pistas. Me gustó que este After Credits es bastante conspirativo. Como que deja que los fans jueguen. Marvel por fin descubrió que los fans van a sobreanalizar todo. Pues sean felices, tomen, juéguenlo. En otros After Credits es como muy literal, como encontramos al Soldado de Invierno, vamos a tener aventuras con el Soldado de Invierno. Ok, ya me vendieron el tráiler de la siguiente película. Y ya. Aquí es como, no tenemos ni idea de qué es. Y la capitana es como, tengo otras cosas por hacer. Fuck you, mi teléfono lo tiene Bruce. Y Bruce como, ya quisiera yo el teléfono de ella.
Sí, no tengo el teléfono de ella.
Parece sí, cómo se comunican con ella y con Thor, que Thor tampoco tenía correo. Y
pues que le mande un correo.
Un cuervo.
¿Y tiene computador? No, ¿para qué? La mejor.
Sí. Entonces estuvo cool. Yo esperaba que de pronto abrieran un poquito más de cosas de Fox, porque estuve viendo, pues bueno, cuando creí que ellos habían llegado a la pelea en este lugar, en Madripoor 2, que había como un tipo brillante peleando, yo pensé, ¡oh, es un X-Men! Luego estuve viendo, no, realmente es como un soldado que le aplicaron Extremis, que es la vaina de Iron Man 3, y yo, ¡ah! Entonces pensé que en el After Credits iban a venderme algo, no sé, de un X-Men, de los Cuatro Fantásticos, de alguna cosa que fuera, y no sé, yo lo estaba esperando, pero me alegra que no me lo hayan dado.
Es que eso, cuando lo hagan, lo van a hacer en grande, güey.
No, sí, sí, sí.
Es más, ahí está. Muy probablemente lo van a hacer en grande y ahí van a revelar como... Y aquí sí soltamos algunas cositas, pero no era lo suficiente para que ustedes...
Sí. Es cierto, es cierto.
Sí.
Pues todo cool.
Pero ¿a quién está llamando? Yo creo que está llamando a uno de los destructores de Guardianes de la Galaxia. O sea, ¿se acuerdan de esos bichos que tenían como las gemas del infinito? Que era como ese robot gigante que destruía...
Sí.
Mi teoría... Uno de esos, y por eso está conectado con los Eternals. Un celestial o una cosa de estas.
Puede ser.
Podría ser.
Pero ni idea, Mal. Ni idea que sea. Qué gonorrea.
Pero cool.
Y lo otro, ¿cuántas latas de pintura se habrá gastado en hacer esos murales?
Todas.
Todas. Todas. Estas, todas.
No, porque es un stencil, no necesitan latas con rodillo. Pero...
pero me sí. gustó mucho.
¿Cómo llena el rodillo? Pues echándole aerosol al rodillo. Así se hacen los grafitis.
Eficiencia por Wanda, encima
de Wanda, pues el artista. Yo le creo.
Yo le creo también, sí.
Me gustó mucho lo de que los 10 anillos volverán. Porque Shang-Chi uno sabe, todo esto saben, pero los 10 anillos, más como refiriéndose al grupo que a Shang-Chi como tal.
Sí, sí es cierto. Teso. Normalmente ellos dicen sí, como Iron Man volverá en tal cosa, sí.
Exacto, y pues Shang-Chi, pues sí, obviamente volverá. Acabamos de tener un after credits el que le dijeron bienvenido a los Avengers.
Casi, sí. Es como que le pasaron el contrato firme aquí.
Sí, es que fue prácticamente eso. Y luego celebraron el contrato haciendo karaoke, güey.
Que igual es una mierda, o sea, usted no tiene cómo elegir si quiere estar en los Avengers, como le informan, o sea, sí. Como, bueno, amigo, usted ahora es un Avenger, cuando lo llamemos usted va, como, pero no, yo quiero volver a parquear carros, cagada, ahora se va a quedar sin plata, sin trabajo, si quiere comprar una casa va a ser un bollo, sí. Porque esto se hace de puro corazón, de amor al arte.
Sí, pero sí, ese After Credits segundo fue cool. Fue
sí.
Cool.
Sí, porque nos prometen más de la hermana de Shang-Chi.
Ay, pero la mamá.
De Xia Ling.
Pero la mamá. Ella no.
La mamá murió. La mamá, sí. Como la de la abejita maya. Se murió. O sea, aceptémoslo.
Pues estuvo cool. Ahora toca ver si es cómo se vincula esto con otras historias. ¿Sí? Siento que hay un gran potencial. Aunque tengo miedo de que esto simplemente vaya a ser el nuevo Shield. Y que vaya a ser como la historia transversal de los 10 anillos estuvieron en todo desde un principio y manejábamos todo en la sombra y tumbábamos gobiernos y todo. Marica, eso ya lo hizo S.H.I.E.L.D. Ya no sabemos esa historia y todo es S.H.I.E.L.D. y todo es S.H.I.E.L.D. No sé.
O Hydra.
Esa mierda, sorry. No es la misma cosa, de todas maneras se infiltraron. Estoy tratando de sustentar mi error.
Hail S.H.I.E.L.D.
Eso, es S.H.I.E.L.D. Hydra. Entonces sí, como ya lo hizo Hydra, ya pasó, ya fue.
Ojalá no sea, es verdad.
Ojalá sea una organización cool, poderosa, que dé miedo, porque a la larga Hydra, después de un punto, no hizo gran cosa. Era como el motivo, el siempre está detrás de todo, pero a la larga, ¿qué hizo Hydra?
Hydra fue no genial, mucho. Genial en el Soldado de Invierno.
Sí.
De resto está. Era como, bueno.
Ahí está.
Que es el mismo problema, o sea, esas organizaciones tienen el mismo problema que la de el Red Room. Estamos en todo, bueno, y
uh-huh. Que eso es otra cosa. O sea, además acaban de hacer eso con el Red Room. Por favor, no lo vayan a hacer también con él.
Sí, a menos que sea pues la gran asociación de organizaciones delictivas del universo Marvel. Y no quiero que pase eso, porque también serían los Siniestros 6 y no sé qué, y no.
O una serie en la que agentes de Hydra, de S.H.I.E.L.D., de Red Room y de esto se encuentran para hacer misiones. Y todos quieren una cosa distinta y es una comedia.
De Departed en comedia a seis bandos.
Pero, genial. Pero la serie no son ellos en la misión, sino son solo los debriefings. Son solo ellos al final contando qué pasó en la misión y cada uno contando su versión.
Eso. Y ahí nos enteramos que el primo Luis es un agente y es el que cuenta todo.
Marica, necesito esa serie ya. ¡Pam!
Solo los briefings.
Sí. Slide por slide.
Ay, qué chiva.
Bueno.